La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hombre, no me voy a poner la medalla de ser el que ha traído el agua a Murcia, pero reconozcan que ha sido llegar este equipo y este programa y ponerse a llover como si no hubiera mañana. Fíjense, si le va bien a esta tierra el agua que está ahora mismo cayendo, desde que los nacionalistas catalanes obligaron a Rodríguez Zapatero, y Rodríguez Zapatero lo hizo encantado, por otra parte, renunciar al Plan Hidrológico Nacional, es decir, aquel que iba a derivar el agua sobrante del Ebro para el Levante peninsular. Desde aquel día, pues hay que confiar en desaladoras que funcionan a la mitad y hay que confiar en que llueva, fundamentalmente, pero es que no llueve. A ver, de eso reconozcamos que no tenía la culpa Zapatero. Por eso son muy celebrados los días como hoy, estas jornadas lluviosas. También va a llover mucho en la mitad norte, también en Baleares, cuanto más al sur, más claros se abren, y en Canarias también, ¿no? Es el miércoles 23 de noviembre del 2016. ¿Y qué hacemos en Murcia, concretamente en Alhama de Murcia? Pues venir a ese núcleo de Alhama de Murcia que tanto significa para la población, para la comunidad y para el país en completo, que es el Pozo Alimentación. Haga usted la prueba. Supongo que ya se habrá levantado. Vamos, si no se ha levantado el señor, ya entonces, mire, no se levante ya el resto del día y quédese en la cama. Pero si la señora o el señor se han levantado y están en casa, acérquense a la despensa o al frigo. Ábranlo y seguro que 8 de cada 10 de ustedes va a encontrar un producto del pozo. Porque el pozo, el vacuno, el pollo, el pavo, y no digamos el mundo del cerdo, lo controla desde 1935. Bueno, 35 quizás es una exageración. En el 35, pues un labriego y una huertana abrieron una pequeñita tienda en una barriada, y de ahí la familia Fuertes fue haciéndose fuerte, y tan fuerte como que ahora preside y dirige esta compañía en la que trabajan más de 4.000 personas. Estamos en un centro de fabricación que es como una terminal de aeropuerto gordo, gordo, porque aquí somos 4.020 personas, pero es que cerditos hay 15.000 y lo demás ya no pregunto, ya no he preguntado cuántos pollos ni cuánto, que es la materia prima con la que después se preparan todos y cada uno de los productos que desde el 54... se creó, cuando se creó el Pozo de Alimentación, se siguen creando para todos ustedes. Con una... ¿Dónde está el secreto del éxito del Pozo de Alimentación? Además de querer, saber y tener medios. Crear los medios necesarios para aquello que quieres, saber hacerlo. Es saber qué quiere el público. ¿Qué quiere el consumidor? Al final, ese es el gran acierto de las empresas que se dedican a estas y a otras cosas muy variadas. Y el público lo que quiere en la alimentación es calidad. Seguridad alimentaria. Mucha seguridad. Variedad y precio. Si aciertas en esos vectores, tienes mucho garantizado. Y el pozo lo sabe hacer. Ya les hablaremos ahora de este lugar del que salen pues casi 1,5 millones de jamones al año, por ejemplo, y están creando uno en un secadero, bueno, la fábrica, en Jabugo, que es el 10% del territorio de Jabugo, vamos, lo que van a ocupar, Buenas noticias para todos. Y hay buenas noticias en el mundo de las pensiones. ¿Hay alguna frase, como yo le vengo contando esta mañana desde las 6, que digamos los españoles cuando llegamos al momento de la pensión? En teoría es una jubilación, es el júbilo de dejar de trabajar, no para todos. Y desde luego para muchos que pierden una proporción notable de su sueldo, tampoco. Fíjate en lo que se me ha quedado la pensión. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿es soportable el sistema de pensiones tal y como lo conocemos hoy? Es decir, que recauda entre la gente que está trabajando el dinero con el que hay que pagar a la gente que se ha jubilado. No solo a los jubilados, las pensiones son de más cosas. Son de viudedad, de orfandad y varios tipos de pensiones. ¿Y qué ocurre en un país en el que cada día los jubilados viven o las personas se hacen más mayores y viven y la natalidad sigue siendo asombrosamente baja? Dolorosamente baja. Y en el que los sueldos no son los sueldos de antaño. Y en el que el paro ha hecho una criba terrible en la crisis durante estos últimos casi 10 años. Pues que has de tirar de lo que tenías guardado. O has de abrir cualquier otra caja. Porque si no, las cuentas no salen. Y la pregunta es, ¿saldrán dentro de 20 años? Y eso es lo que, entre todos los sectores, tienen que arreglar. Porque todos los sectores seguramente tienen su razón y su idea. Hay que hacerlas a todas compatibles. Yo le doy algunos datos. En el 2007, el Estado gastaba 80.000 millones en pagar pensiones, todo tipo de pensiones. En el 2016 gasta casi 120.000 millones. Son 40.000 millones más. Antes había que pagar pensiones a 8 millones de personas y ahora solamente en 9 años 1,5 millones de personas más. La pensión media en España está por cima de los 1.000 euros. Pero es que todos aquellos que ahora, por ejemplo, se están incorporando al mundo de las pensiones, la media, los que están entrando ahora, cobran 1.400 euros. Claro, piense usted en lo que están cobrando las personas que están sosteniendo estas pensiones. Los que se incorporan al mercado de trabajo, desde luego, no ganan los 1.400 que gana el pensionista que se incorpora al sistema de pensiones. Hay chavales de 700 euros al mes que están sosteniendo pensiones de 1.400. Y ese es el problema. No se trata de bajar esto, sino de subir esto otro. Es decir, no se trata de bajar la pensión, sino de subir el número de cotizantes y la cotización, es decir, a través del sueldo, que suba, que crezca la economía, que... De todo esto es de lo que hablaba ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y puso sobre la mesa del Pacto de Toledo algunas medidas. Hombre, pues, por ejemplo, quitar del sistema de pensiones, de la Seguridad Social, la pensión de viudedad y la de orfandad, que es un pellizco gordo, de muchos miles de millones, 25.000 cerca. Y pasarlo al IRPF. Bueno, al IRPF, perdón. Pasarlo al gasto, al presupuesto del Estado, que se financia, entre otras cosas, con el IRPF. Eso es aumentar el gasto, en una palabra. Y además aumentarlo en un pellizco gordo. ¿Eso cómo se va a hacer o cómo se va a sustentar? En fin. Luego, si quieren, hablamos con ella y le preguntamos estas y otras cosas. La mañana de hoy tiene de todo. El tonto del día, la polémica del día, la pretensión del día, pero todo eso me van a dejar ustedes, que yo se lo vaya resumiendo poco a poco a lo largo de la mañana, pero que ahora le cuente otras noticias en estos titulares. Menores detenidos.
3 menores han sido puestos en libertad con cargos en Segovia tras haber sido arrestados por un presunto delito de acoso escolar en un instituto. Otros 2 jóvenes están siendo investigados.
Incentivar la economía.
La Comisión Europea quiere hacerlo a través del sector energético, como les viene contando la cadena COPE. Bruselas propondrá que las inversiones para mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos no computen como déficit.
Marcha atrás.
Donald Trump dice ahora que no desea procesar a Hillary Clinton porque ya ha sufrido de muchas formas diferentes. El presidente electo de Estados Unidos está ya en Florida para celebrar el Día de Acción de Gracias.
Sin referéndum.
El nuevo acuerdo de paz de Colombia se firmará mañana en Bogotá. El presidente Juan Manuel Santos dice que el acuerdo será refrendado por el Congreso porque es la mejor opción.
En deportes, el Real Madrid clasificado. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Real Madrid ya está en octavos de final de la Champions. Ganó anoche 1-2 al Sporting de Lisboa con goles de Varane y de Benzema. Lo más importante es que se jugará el primer puesto del grupo en el último partido de la liguilla en casa contra el Borussia de Dortmund. El Sevilla tendrá que esperar. Cayó en casa 1-3, polémico arbitraje de Klatenburg frente a la Juve. Comenzó ganando, pero terminó perdiendo. Expulsado el Mudo Vázquez y además Sampaoli. Se juega la clasificación en el último partido. Le vale el empate o incluso perder por la mínima en Lyon. Hoy turno para el Atlético de Madrid, que juega en casa contra el PSV, y para el Barça, que viaja a Glasgow, juega contra el Celtic.
Recuerden ustedes nuestra sección Yo pienso de qué. El comentario a la actualidad que pueden realizar a través de un mensaje de voz que dejan en nuestro WhatsApp 600 99 13 14, 600 99 13 14. Con Repsol, la previsión del tiempo.
Día plomizo y con lluvia a la mitad norte y Baleares. Las temperaturas siguen bajando y se espera nieve por debajo de los 1000 metros. El sol asomará en el sur y Canarias.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Papá, nuestro seguro de hogar es de Línea Directa, ¿verdad?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vamos con un mensaje para que tu negocio funcione mejor. ¿No sabes que 4 de cada 5 clientes buscan online antes de comprar? O sea, casi todos. Pues con Vodafone, tu negocio online, recibirás toda la ayuda que necesitas para crear, gestionar y posicionar tu página web. Así te encontrarán todos tus clientes y tú podrás teclear orgulloso el nombre de tu empresa en Internet. Y lo ves. Y es que los negocios que están al día venden más. Contrátalo en el 1443 o en tu tienda Vodafone. Vodafone. Power to you.
Sonidos del día, el rey en la conferencia episcopal.
Los españoles debemos reconocer y agradecer a la Iglesia la intensa labor asistencial que desarrolla. El ejercicio de solidaridad que realiza y proyecta y que contribuye también a la cohesión de una sociedad.
La agresión de Alsasua fue una pelea de taberna, según Uxue Barcos.
Entre la pelea tabernaria y el acto de terrorismo hay un amplio espacio en el que se inscribían estos hechos. Luego no como acto de terrorismo.
Ni diálogo ni puñetas, Francesc Homs.
Ante estos días, ¿no?, que nos han deslumbrado con la retórica del diálogo, hoy un jarro de agua fría para los de la tercera vía. Es decir, aquí ni diálogo ni puñetas, que decimos.
Homenaje a la juez Lever por su lucha contra ETA.
Casi 30 años de vida profesional contra la banda terrorista ETA. 30 años durante los cuales he rechazado cualquier reconocimiento o condecoración por parte de la Guardia Civil o la Policía Española para preservar la independencia de la institución judicial.
Iglesias en Vanity Fair.
Bueno, estas cosas yo las tengo que hacer y me divertí. A mí disfrazarme me encanta y había unos profesionales magníficos allí, el fotógrafo es un encanto y me eché unas risas allí disfrazándome, que sabéis que a mí todo lo que signifique eso me divierte y me gusta.
Formentera es mediterráneo en estado puro, la sal de la vida y también de las patatas marinas.
¿Cómo lo sabes? Porque es la sal que utilizan en Vicente Vidal para elaborar sus patatas fritas marinas. Por eso nos gustan tanto y tienen ese increíble sabor. Si es que solo de pensar lo apetecen, con el vermú, con un vino, con una cerveza, un plato de marinas y a picar. Están buenas con todo. Patatas fritas marinas de Vicente Vidal. Sabores de nuestra tierra.
En Verti lanzamos la tarifa coche nuevo. ¿Por qué? Porque utilizamos la cabeza y sabemos que si tu coche es nuevo, lo cuidas mucho. Por eso, los partes de coches nuevos disminuyen considerablemente. A menor número de partes, menos costes para nosotros y, por lo tanto, mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Verti.es.
Hola, buenas. Quería un jersey de lana gorda, de esos rojos, con dibujos de renos y arbolitos y estrellas.
Perdone, pero de eso hasta diciembre...
La Navidad tira mucho. Compra ya tu cupón del sorteo de Navidad de la 11. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. Sorteo de Navidad de la 11. Ya apetece Navidad. Además, ahora la 11 te lleva a casa por Navidad. Entra en la web 11tellevaacasa.es y consigue miles de premios. Bases depositadas ante notario.
El Congreso de los Diputados concedió ayer el suplicatorio para procesar a Francesc Homs por el referéndum ilegal del 9N, ese callejón sin salida, en que Homs y sus amigos metieron el procés. El terraplén que cierra el callejón de Montoliu es, aunque Homs y su cuadrilla no lo sepan, la ley. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Cuando uno se afloja el corsé que mantiene a raya las lorzas del ridículo, ya no hay límites. Ahí está Kiko Homs para probarlo, pero no solo. Lo verdaderamente impresionante es que un hombre con su nivel intelectual tenga adeptos, gente que le sigue a donde sea, la organización de un referéndum ilegal o la concesión del suplicatorio para que se le pueda juzgar por un hecho ilegal. Forrest Gump, el remake. Todos los majaderos de su peña y algunos simpatizantes se juntaron ayer en acto solidario. No conciben que se pueda procesar a alguien por sacar urnas para que el personal vote. No es el por qué, es por el cómo. No es por el referéndum, es por el procedimiento. No hubo suplicatorios por el referéndum del estatuto en junio de 2006. Y allí también se pusieron urnas. Era la ley. El sábado pasado, la 1 emitió Los Intocables de Brian De Palma sobre un gran guión de David Mamet. En el último plano, Elliot Ness sale de su oficina ya con Al Capone procesado. Un periodista lo aborda. «Señor Ness, dicen que se va a acabar la prohibición. ¿Qué hará usted entonces?» Y el personaje de Kevin Costner responde apaciblemente. «Me tomaré una copa». Lo escribió muy clarito Montesquieu, la libertad consiste en hacer lo que está permitido por las leyes. Si se pudiera hacer otra cosa, todos querrían hacerlo y entonces no habría libertad.
En el Pozo Alimentación tengo el gusto de saludar a Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días y saludar este medio murciano. Desde luego, y si no, léanse sus memorias, libro de éxito, el libro de referencia ahora mismo en las librerías. Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones, pues es Inocencio Arias, ¿qué tal, Chencho? Buenos días.
Hola, Carlos, me abrumas porque sé que has comprado 65 ejemplares para regalar en Navidad y estoy abrumado, es que... Estoy tan emocionado que además estar en el pozo me emociona más por ser medio murciano y estoy abrumado.
Claro, bueno, y...
Si mi madre levantara la cabeza.
Fíjate tú. Y Juan Pedro Valentín, que no ha podido venir, pero que...
El quedado especial. Buenos días, Carlos.
El quedado especial. Bueno, ¿alguien tiene confianza en que se va a solucionar lo de las pensiones? Hombre, hoy mismo no creo, ¿eh? Hoy mismo no creo, ¿verdad, Juan Pedro? Pero, en fin, que habrá que echarle una pensada a esto, ¿eh?
Sí, efectivamente. Hombre, a mí me hace mucha gracia cuando se habla de pensiones que enseguida se cita que se reúna el Pacto de Toledo, como si el mero hecho de reunir al Pacto de Toledo ya fuera a arreglar el problema. Yo creo que el problema es de números y de demografía y la verdad es que ahora pues se va a incorporar a cobrar la pensión pues una generación bastante amplia y la verdad es que la generación que tenemos trabajando ahora mismo pues cobra poquito, con lo cual pues está complicado.
Y además no nacen niños y esas cosas.
Me preocupa especialmente este punto por mi condición de Benjamín. No sé si voy a poder disfrutarlo.
Pues como no los tengas tú, los demás ya hemos cumplido, ¿eh?
Yo estoy cumpliendo, Carlos. Estoy cumpliendo.
Estás cumpliendo.
Sí. De hecho, en enero vuelvo a cumplir.
Caramba, qué bien. Enhorabuena. Sony 19, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
I know.
¡Vamos, niños! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al colegio! ¡Buenos días, Santi Majetón!
¡Buenos días, querido Herrera!
Este es el Santa Santorum del cerdo, el vacuno, el pollo, el pavo. Esto es el Pozo Alimentación.
Pues muy buenos días. Mucho ojito, quiero decirte, con lo que has dicho a las 8 del agua en Murcia. Te recuerdo una anécdota que los más viejos del lugar recordarán, y es que en la campaña electoral del 82, Carrillo abrió un mitin en Murcia cuando empezaba a llover después de una larga sequía, y dijo: hemos tenido que venir los comunistas a Murcia para que vuelva a llover, y hubo inundaciones.
Bueno, pues todo lo diré, pero con menos entusiasmo.
Eso es.
Vaya que... Oye, esto, ¿qué es esto que dices hoy en tu columna que tú trabajaste para Clint Eastwood?
No, para, no, con, ojo. Sí, ah, sí, con... aunque me esté mal el decirlo, soy un pozo de sorpresas, dicho sea, sin ánimo de señalar. En el bueno, el feo y el malo. Juntos, pero no revueltos. Su papel era más largo y más lucido que el mío, eso es verdad. Pero los dos estuvimos a las órdenes de Sergio Leone. Es que gran parte de la película se rodó junto a mi pueblo, Covarrubias, y mis amigos y yo nos apuntamos de extras. Por cierto, que este año se cumplen 50 años del rodaje, y digo yo que un día, solo un día, se podía cambiar la sintonía de Bernstein por la de Morricone, que tampoco está mal.
Pues lo consultaremos con la militancia. Que son los niños que van al colegio, con los siete magníficos, y que son los que mandan. Pero bueno, asuntos que tenemos para que debatan los contertulios.
Pues hoy tenemos asuntos variaditos. En primer lugar, la comparecencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para hacer frente al momento periculoso que vive nuestro sistema de pensiones, que según la ministra no es tan comprometido. Que bastaría, dice, financiar con impuestos vía presupuestos las pensiones de viudedad y orfandad para liberar 27.000 millones de euros. Rajoy... Bueno. Gira a la izquierda, titula vistosamente El Mundo la intención del presidente de eliminar el tope máximo de cotizaciones a la seguridad social, tal como pedían el PSOE y Podemos. Está también el número de OMS ante el suplicatorio del Congreso, con ese permanente recurso a la metonimia. Fue por las urnas y no, fue por la ley. Allí estaban todos los suyos, desde Artur Mas, con esa cara de incomprensible autosatisfacción, quizá porque la manga riega, que aquí no llega.
No. ¿Por qué crees que se bautizó como Mas el astuto?
Pues sí, no sé, yo aunque pensaba que su modelo era el perro pulgoso. Junto a él Puigdemont parece Pierre Nodoyuna. También estuvieron los nacionalistas vascos y Podemos, aunque Pablo Iglesias no posó en esa foto de casta en defensa del privilegio y el aforamiento. No le debía sentar bien la pajarita. El que sí estuvo fue Luis Llach, que desde que está en esto se le está poniendo una cara preocupante de intelectual alternativo. Fíjate, Herrera, con lo que a mí me gustaba cuando se limitaba a cantar. El antifranquismo hacía extraños compañeros de cama, dicho sea en sentido figurado, naturalmente. El Parlamento Vasco aprobará mañana la investidura de Íñigo Urkullu, con el PSE una vez más en el papel de fiel escudero, que va a repetir la lógica del primer gobierno de coalición entre el PNV y los socialistas. Encantados de gobernar con la derecha antigua y señorial del PNV, nunca jamás con la derecha nacional que encarna el PP. Todavía hay clases.
¿Y tontos para el desfibrilador tenemos hoy?
Pues los tenemos y muy excitados, Herrera. Tenemos la performance de OMS con sus aliados del 3% y los simpatizantes nacionalistas y podemitas en el Congreso de los Diputados. Estos no tienen arreglo. Hay que aplicarles el tonto Pokémon Go para casos irrecuperables. Pero ya por la normal tenemos esta maravilla colgada en Twitter por Sara, que firma Linda, Linda, Linda. Comer miel es machismo. La producen abejas obreras hembras cuyo trabajo les es expropiado. Las oprime el mismo sistema que a nosotras.
Bueno, maravilloso.
Eso es maravilloso.
No, pero no lo dicen en serio, hombre, eso son fakes, ¿no?
No, porque luego tiene toda una serie sobre el asunto y el trabajo de la mujer y la explotación y... Y luego, recién firmado el acuerdo de gobierno entre el PSE y el PNV, a la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, le han refrescado su hemeroteca. 9 de octubre de 2014. No se puede ser demócrata y defender el derecho a decidir.
¿Y tú crees que lo va a defender o no lo va a defender cuando le toque ahora en el gobierno este que ha montado?
Ahora ya dicen que no les asusta el derecho a decidir, porque, en fin... Pero si esto es... pero, de todas formas, es que contaba yo hoy en el la banalidad de todo esto. ¿qué sentido tiene que el PNV haya colgado eso de que en el Parlamento Vasco se vaya a debatir sobre el derecho a decidir? Pero si en el Parlamento Vasco ya tienen aprobado el derecho de autodeterminación, y lo aprobaron con la oposición precisamente cuando estaban gobernando con el Partido Socialista de Euskadi, el 15 de febrero de 1990, exactamente.
Bueno, me alegro mucho de saludarte. Adiós, adiós.
Hasta mañana, buenos
adiós,
días.
Adiós, adiós, adiós. Está Juan Pedro Valentín, está Gorge Bustos, está Inocencio Arias, están ustedes también, en esta casa de... en esta casa del Pozo Alimentación. ¿Sabes cuántos cerdos se sacrifican todos los días aquí?
Pues sí, porque he hecho el segundo curso del Pozo, unos 12.000.
Más.
Más.
14.
Por ahí.
14.000 al día.
Me encanta oírlo, pues la primera vez que vine iban por 2.000. Entonces me encanta que una empresa murciana sea la puntera en España y una de las mayores exportadoras. Es que me encanta oírlo.
Ha superado Coca-Cola en presencia en hogares, por lo visto nos contaban. Hay más productos del Pozo en las casas de los españoles que Coca-Cola.
Pues 14.000 cerdos es el paraíso del vegetariano, ¿no?
El del vegano, sí. El vegano realmente lo que busca aquí es inspiración.
Sí. Y aquí vas a decir que ha superado a Coca-Cola matando cerdos. Y me he quedado este pedazo.
Bueno, vamos a saludar en un momento a la ministra Fátima Báñez. Quería yo preguntarle dos o tres cosas acerca de esto. Porque es que no, Chencho, esto no da, vamos, que el sistema como está ahora mismo no aguanta.
No, evidentemente ella ya ha apuntado que hay que sacar impuestos de algún sitio, y desde luego esto de alguna forma nos costará más los cuartos y no habrá más remedio que hacerlo. Ahora, yo la ministra, esta ministra yo la encuentro una persona muy creíble, muy coherente y muy, muy íntegra. Por lo tanto, que se dice que está previsto arreglar el tema, pues reunidos en los de Toledo, yo creo que es él. Yo confío en lo que dice la ministra, pero desde luego, eso nos va a costar los cuartos.
¿Qué tal, doña Fátima Báñez? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy he leído de todo. Leo una que parece una verdad asumida por todos, es el sistema tal y como está concebido es insostenible. Sin embargo, le oigo a usted decir que que no hay ningún problema ni a corto ni a medio plazo.
A ver, buenos días a todos, y lo primero que quiero lanzar es un mensaje de tranquilidad a millones de pensionistas que nos oyen a través de la COPE esta mañana, porque las pensiones en España a medio y a largo plazo están garantizadas. Y eso no quiere decir, señor Herrera, que tengamos una situación ahora mismo de déficit en el sistema de pensiones. ¿Por qué? Pues mire, la situación hoy de números rojos que tiene el sistema de pensiones, el 70% de ese deterioro financiero que tiene se debe a la pérdida en la crisis de 3.300.000 empleos. Esa es la verdad. El empleo es la garantía final del sistema de pensiones. ¿Y qué hemos hecho estos años? Con el esfuerzo de la sociedad española, recuperar la mitad de ese empleo perdido por la crisis. Por tanto, lo primero para garantizar las pensiones de hoy y de mañana es recuperar todo ese empleo perdido por la crisis y alcanzar esos 20 millones de personas trabajando en España cuanto antes. Por tanto, el empleo la prioridad. También quiero lanzar un mensaje de esperanza, porque ayer fue un buen día para los pensionistas de hoy en España y para los pensionistas que lo serán en el día de mañana, porque el Congreso tomó una decisión por unanimidad en la tarde de ayer, diciendo que todos tenemos voluntad de trabajar juntos, dialogando, para buscar un gran acuerdo para preservar algo que tiene España, que tiene mucho valor político y social, que es el Pacto de Toledo, el gran pacto social de la democracia. Por tanto, todos vamos a trabajar con lo mejor de nuestras propuestas para mantener y mejorar nuestro modelo de pensiones. El presidente del Gobierno ayer, Mariano Rajoy, ofreció diálogo. Yo tuve una buena sensación en la comparecencia que tuve en la comisión del Pacto de Toledo, que está iniciando los trabajos, y mañana jueves, el presidente Rajoy, también en Moncloa, iniciará en el diálogo social con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos y la patronal, ese diálogo, porque el empleo de calidad fortalece el modelo de pensiones. Por tanto, estamos todos poniendo lo mejor de nuestra voluntad y también de las propuestas. Y tenemos problemas, claro, pero tenemos que superarlo juntos, como siempre, señor.
Sí, le hago algunas preguntas técnicas. En el 2007 se pagaban 80.000 millones en pensiones. Y ahora es que se pagan casi 120.000. Es decir, ya no es solo que se hayan perdido puestos de trabajo, es que cada día hay más pensiones que pagar, sean de viudedad, de orfandad o de lo que sea, o de jubilación. Y luego, con los trabajos que ahora mismo hay, que se crean, los chavales jóvenes que entran al mercado de trabajo entran cobrando 700 euros y con suerte. Y están sosteniendo pensiones de señores que entran a la pensión cobrando 1.400. Claro, este es... tenemos que crear muchísimo más empleo mientras que el empleo que creamos sea este.
Sí, pero la primera premisa es que la calidad del empleo, don Carlos, empieza por un empleo. Y aquí todos tenemos que hacer un esfuerzo y comprometernos, los sindicatos, la patronal, los trabajadores, todos juntos, la sociedad española, porque mejores empleos con mejores salarios harán de nuestro país un sistema de bienestar mucho mejor. Pero también hemos pasado una crisis económica muy dura que dejó en el camino a más de 300.000 empresas que tuvieron que cerrar. Y, como le decía antes, estamos iniciando la recuperación con haber recuperado la mitad del empleo destruido por la crisis. Por tanto, nos queda camino por hacer, nos queda mucho trabajo por hacer, pero las garantías en España de las pensiones, de nuestro bienestar, está en el crecimiento económico y en la creación de empleo y de empleo de calidad. Por eso es tan importante el compromiso de todas las fuerzas políticas y el compromiso también de los interlocutores sociales en este camino hacia ese futuro de bienestar para todos.
Una última cuestión. Dice usted, o ayer proponía, retiremos las pensiones de viudedad y de orfandad del sistema y pasémoslos a los presupuestos del Estado. Bueno, ese pico, que no es un pico menudo, porque son 25.000 millones de euros, que hay que ver lo que se paga en pensiones de viudedad y de orfandad, eso incrementa el gasto de una manera bárbara. Con lo cual, eso va a tener que salir de una subida de impuestos, no hay otra solución.
El sistema de pensiones se mantiene con el trabajo de la gente que hoy, con las cotizaciones de la gente que hoy trabaja, porque es un sistema de reparto, un sistema público de reparto. Pero el que se paguen las pensiones de las viudas en España y de los huérfanos en España con el presupuesto o con las cotizaciones de los trabajadores, para una mujer viuda o un hombre viudo es irrelevante. Lo importante es que se mantenga y se mejore esa pensión de viudedad hacia el futuro. ¿Qué ocurre? Pues que lo que queremos es cumplir una recomendación que hizo el Pacto de Toledo en su día, y es que las pensiones llamadas de muerte y supervivencia, que son las de viudedad y de orfandad, en vez de pagarse con las cotizaciones sociales, se paguen vía presupuesto. Y eso no quiere decir que cambie la naturaleza jurídica. Esa persona recibirá al mes su pensión y, además, lo que queremos es mejorarla en el futuro. ¿Y cómo haremos ese cambio? Pues de manera progresiva. No lo vamos a cambiar en dos meses y pasar eso del sistema contributivo de las cotizaciones a los impuestos. Lo haremos como se ha hecho en el pasado con las pensiones no contributivas, pasando una cantidad año tras año. Insisto, es una situación que responde, es una propuesta que responde a lo que el Pacto de Toledo recomendó en su día, a lo que están pidiendo otros grupos parlamentarios como el Partido Popular y también algún sindicato de nuestro país. Por tanto, yo ahí también quiero lanzar un mensaje de tranquilidad y de confianza en el sistema. La prestación en sí no cambia, lo que hará en el futuro es mejorar, y a la persona que reciba esa pensión de viudedad le da igual que se la pague el presupuesto o que se la pague las cotizaciones de los españoles que trabajan.
La última de verdad es esta. Ayer el señor Rajoy se mostró dispuesto a eliminar el tope máximo de cotización a la seguridad social, porque es lo que le piden sindicatos y tal. Eso quiere decir que trabajadores que ganen algo más van a tener que cotizar más. Es decir, es subirle la cotización a más trabajadores.
Bueno, lo que el presidente ofreció ayer en el Senado, señor Herrera, fue diálogo. Y se le hizo una propuesta por parte de un senador del Grupo de Podemos en el que decía que hay una parte del salario más alto en España que no cotiza a la Seguridad Social, y que es verdad. Y planteaba que si podíamos subir esas bases de cotización para que contribuyeran al sistema. Entiendo que la propuesta que hacía el senador sería también en que cotizaran más los que ganan más, en el bien entendido que también la pensión máxima de jubilación subiera un poco en España, que es también una gran aspiración de los que hoy tienen un mejor salario en España. Y eso lo podemos estudiar, igual que podemos estudiar cualquier propuesta que nazca del Pacto de Toledo, de cualquier grupo parlamentario o del mundo sindical o del mundo de la patronal en España. Porque lo que queremos todos es un mejor sistema de pensiones que esté mejor financiado y que dé mayores y mejores prestaciones en el futuro. Y por eso tenemos que estudiar todo lo que se ponga sobre la mesa. Y desde el diálogo construiremos ese pacto para mejorar el sistema en el futuro.
Bueno, no sé si lo sabe, pero ha sido atendida por un infarto de miocardio la senadora Rita Barberá en un hotel de Madrid.
Ah, pues no lo sabía. Lo sí, siento mucho, sí, espero que se recupere pronto.
Doña Fátima Báñez, gracias por atenderme. Buenos días.
Muchísimas gracias, don Carlos. Buenos días a todos.
Es ministra de Empleo y de Seguridad Social. Bueno, pues yo he oído buenas palabras.
No, tranquilizado. Ahora, si hace falta encontrar 27 millones... añadiendo ahora el presupuesto, hay que ver de dónde salen esos 27 millones.
Pues ¿de dónde va a salir?
De nuestros bolsillos, como decía yo antes, nos vamos a rascar el bolsillo, pero ¿se pondrán de acuerdo ella y la oposición de qué impuestos hay que subir para sacar esos 27 millones, que no es una frase, que no es una cantidad baladí? Pero yo, cuando ella dice que esto se va a mantener, yo la creo.
Si sí, la clave son las bases de cotización salariales, que son muy bajas, es la pregunta que le has hecho, Carlos. El problema es que con trabajos tan precarios, los jóvenes que se incorporan al mercado, bueno, laboral,
si
no pueden sostener...
Si necesitas más cotización, o llegan a 600 euros...
Claro, no puedes sostener nada. Lo curioso es que el senador de Podemos, del que hablaba la ministra, que no es otro que Ramón Espinar, también conocido como Don Piso, es el que propuso, bueno, articuló una reivindicación histórica de los sindicatos, que es el llamado destope, ¿no? No confundir con destape. El destope es el tope máximo de la cotización salarial, que es una reivindicación histórica, es decir, aumentar más los impuestos. Y ya es curioso que el PP se ponga de acuerdo con Podemos en una sola cosa, que es en subirnos los impuestos. Esa es la única, el único punto de contacto en el que están dispuestos a,
bueno,
a entender.
Rajoy le dio algunas bazas más a Ramón Espinar, porque habló de estas cosas se puede hablar. Yo creo que es ese nuevo Rajoy dialogante de esta legislatura, ¿no? Se puede hablar, lo cual no quiere decir que se vaya a pactar o que se vaya a tomar o que se vaya a cerrar un acuerdo. Lo que pasa es que yo enmarcaría todo este problema de las pensiones, en el que estoy de acuerdo con la ministra de que las pensiones están garantizadas, pues son garantizadas por el Reino de España, igual que la deuda, porque si empezamos a pensar que el Reino de España no puede garantizar las pensiones o pagar su deuda, pues mira, cerramos el chiringuito y nos vamos todos, ¿no? Yo creo que están garantizadas, eso es obvio. Pero claro, cuadrar las cuentas es muy complicado. Estamos hablando de que tenemos que arreglar el agujero de las pensiones, porque el sistema es deficitario en la actualidad, tal cual está diseñado. Tenemos que recortar para cumplir el déficit que nos exige la Unión Europea. Queremos además proteger a los más desfavorecidos con todo lo de la pobreza energética y demás. Y además tenemos unos empleos de baja calidad porque necesitamos que la tasa de cobertura y que el dato de paro, pues de alguna manera se reduzca, y por eso tenemos empleos de horas, de días, y eso cotiza poco. Entonces esa ecuación nos da un resultado negativo. Siempre sale negativo, nunca sale positivo. Entonces va a ser complicado y va a haber que hacer esfuerzos, y no me cabe ninguna duda, en los próximos años.
Más la tendencia demográfica, Juan Pedro.
No, la tendencia demográfica es letal. Es lo que he dicho al principio. Se van a incorporar ahora mismo a la jubilación, pues los nacidos por los años 50, que yo creo que era una de las tasas más altas de natalidad, y la esperanza de vida aumenta, y ahora pues baja la natalidad en España, aunque algunos nos esforzamos en lo contrario, y bueno, pues es que la ecuación es lo que da.
Bueno, dicho lo cual, ya veremos cómo nos queda mucho tiempo para ser pensionista. Bueno, a mí me quedan 6 años mal contados, ¿eh?
¿Sí?
No, bueno, yo me retiro antes, pero...
No lo hagas.
Claro, no lo anuncies, sobre todo no lo anuncies, Carlos.
Bueno, luego se vuelve como los toreros.
No lo hagas, la coleta todavía no, Carlos, no, por favor, no.
Bueno, ¿y os gusta la fotografía de OMS y de su charanga? Es bonita, ¿eh?
Estuve ahí ayer.
¿Sí? ¿Qué tal?
En la rueda de prensa en el Hotel Villarreal, que está en la Plaza de los Cortes. Bueno, se formó una especie de séquito de apoyo formado por independentistas, nacionalistas y populistas en apoyo de, suplicando contra el suplicatorio de OMS, que fue finalmente votado, y más que nada interpelando al Partido Socialista, intentando depositar sobre sus espaldas toda la carga de la responsabilidad, porque digamos que de Ciudadanos y del PP, Artur Mas, que fue quien abrió la... Hablaron todos, ¿eh? No habló Gabriel Rufián, para mi decepción, pero hablaron todos. Y Artur Mas lo que hizo fue interpelar al PSOE diciéndole, bueno, esperábamos que el PP y el PSOE votaran a favor de procesar a OMS, pero ustedes, que acaban encima de hacer presidente a Rajoy, ¿cómo se puede? ¿Es acaso digno, preguntó, hacer presidente a Rajoy y permitir que se juzgue a un hombre por escuchar al pueblo? En fin, toda una colección de demagogia bastante espumosa. Y bueno, el argumento este falso de oponer la ley a la democracia,
sí, claro,
y de decir que se está judicializando la política, que es como decirle a un agente de velocidad que te multa por exceso de velocidad que no te judicialice la conducción, claro, ¿no?
Además habría que decirle, vamos a ver, señor Mayo, quiero usted hacer una pregunta. Ustedes sabían que
permíteme
estaban...
un momento, parece que ha fallecido Rita Barberá.
No
ha fallecido, o sí ha fallecido.
Sí.
Paloma.
A ver, efectivos del SUMA acaban de confirmar a la agencia EFE la muerte de la senadora Rita Barberá. Había sido atendida esta madrugada en un hotel de Madrid, había sufrido un infarto. Recordemos que ayer no estuvo la sesión de control al Senado, que la última vez que la vimos fue cuando compareció el lunes ante el Supremo, y esa es la información a esta hora. ¿Qué te puedo dar?
Porque habíamos tenido información de que esta noche en un hotel de Madrid donde
sí, esa era la información hasta este momento, exactamente. Sí. Estaba en un hotel de Madrid, sufrió un infarto, había sido atendida, trasladada a un hospital, y ahora mismo el SUMA confirma a la agencia EFE, es lo que está publicando ahora mismo por urgente la agencia EFE, confirman el fallecimiento de la senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Bueno, el sufrimiento de los últimos meses ha pasado factura.
Sí. El telediario le ha pasado factura, efectivamente.
Sí. Bueno, el telediario y la política en sí misma, ¿no?
Bueno, perdona, Rita Barberá, yo creo que se le ha acusado con demasiada alegría de muchas cosas que probablemente ya no ha cometido. Pero lo que sí ha habido, clarísimamente, haya cometido errores o no, o algo delictivo, ha habido un ensañamiento, yo diría que excesivo, en la figura de Rita Barberá. En un momento determinado que ve otro escándalo en España de mucho mayor calado, no solo en cantidad, porque ¿de qué se le acusaba a ella? De que había convertido en negro 1.000 euros o 1.200 euros, una cosa ridícula. Bien, entonces, en ese momento en que lo de ella podría ser censurable, pero que cuantitativa y cualitativamente no era tan descomunal, había otro asunto mucho más gordo y había un ensañamiento con ella.
A ver, Paloma, ¿qué más sabemos?
Mira, acabamos de conocer, ha sido en torno a las 7 de la mañana en un hotel que está en la Plaza de las Cortes, ahí cercano.
Sí.
El SUMA se ha acercado durante media hora, le han estado realizando labores de para intentar recuperarla y no ha sido posible. Esa es la información que nos acaba de comunicar. No ha sido posible revertir la situación tras el infarto que ha sufrido Rita Barberá.
Bueno.
El hecho cierto es que ha muerto siendo inocente. Quiero decir, la presunción de inocencia, porque claro, no ha habido un encarnizamiento mediático más cruel que con Rita Barberá.
Claro, claro, eso es lo que digo yo.
Y sin embargo, la presunción de inocencia le ha amparado hasta el último momento. Claro. Y es verdad que algunos quisieron convertirla en el icono de la corrupción, y en el momento de su fallecimiento nada había probado. O sea que,
hasta ahora que se
es probable que ahora escuchemos algunas palinodias o algunos golpes de pecho o algunas conmiseraciones. Porque,
o todo lo contrario. ¿Eh?
O todo lo contrario, bueno, no lo sé. Pero sí, no, quizá brote ahora cierta mala conciencia mediática desde algunos sectores.
Si viviera en Valencia, iría mañana a su funeral, aunque me dijeran vendido al PP, el de la pajarita está vendido al PP. Es que ha habido un ensañamiento, una cosa increíble. Una señora que se le ha acusado de lavar 1.000 euros y de que sabía que en el Ayuntamiento de Valencia ocurrían ciertas cosas raras. Bueno, pero no está condenada, como dice Jorge. Era titular en un montón de periódicos, se abría el telediario con Rita Barberá. Yo no digo que
sinceramente creo que una cosa es la enfermedad o la causa de la muerte de Rita Barberá, que descanse en paz, y otra cosa es la información o lo que ha ocurrido con Rita Barberá mediáticamente. Es decir, se puede poner ejemplos de de acoso mediático o de noticias que afectan a un montón de ciudadanos y no por ello la casuística es acoso mediático y causa de la muerte, quiero decir. Podemos discutir claro, sobre el acoso mediático, pero no lo ligaría a la causa de la muerte, por lo menos.
Hombre, bueno,
es
una especulación,
no,
claro.
Exactamente. Exactamente. Yo solo se lo achaco a la tensión vivida. Claro, más.
Sí. No
particularizo.
Pero en parte por el telediario.
Porque es un infarto de miocardio, no es otra cosa.
Creo sí,
que
y que
también concurre en situaciones de estrés.
Y que hay que recordar que viene de declarar ante el Supremo en estos días. No por ello vamos a decir que declarar ante el Supremo ha sido la causa. Es verdad, y yo estoy de acuerdo con Carlos, que la objetivamente ha vivido una situación
pero de, nunca lo sabremos, pero ¿qué con una persona estrés de su edad que se levanta todos los días y ve en primera página de los periódicos que la están poniendo a los pies de los caballos por una cosa en la que el juez aún no se ha pronunciado y que no sabe la gravedad del tema?
Es probable que esto abra un debate sobre los juicios paralelos y la pena de telediario. Es muy probable, sí.
Bueno, permíteme, son 56, recopilamos la información previamente estos consejos.